Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Buenos días, acompañándoles a terminar el mes de junio, nos reencontramos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya estamos juntos aquí en la 102.5 de la frecuencia modulada y para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. También en la modalidad podcast para volver a escucharnos o compartir los programas de estos 11 años ininterrumpidos. En los controles y con su talentoso trabajo en la puesta en el aire, saludamos a la grandiosa Camila González. Soy Cecilia Espinosa Cortés, acompañándole desde la conducción de la Tu Salud, enviando un saludo muy abrigadito en estos días de frío a la comunidad fiesta mental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a la Universidad de Chile y a todas, todos y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Y sí, nos quedamos con ella, con la doctora Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, como se titula el mediometraje que fue estrenado el pasado viernes 24 de junio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a propósito de la conmemoración de los 156 años del nacimiento de la primera médica de la historia de nuestro país y también primera médica en Sudamérica. El musical Animación visibiliza los aportes de la doctora Eloísa a la salud pública de nuestro país y también los obstáculos que debió enfrentar para conseguirlos en el contexto adverso que le tocó vivir, la oposición del mundo conservador al ejercicio profesional de las mujeres, sumados a los prejuicios misóginos de la época, por mencionar algunas. Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, cuenta con el financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas, Ibermúsicas, convocatoria 2020. Felicitamos desde la Tu Salud a todo el equipo liderado por Felipe Sandoval, autor del trabajo. La puede encontrar allí en alamedamemoria.cl. Y de esta manera vamos a comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Quédese y acompáñenos en la siguiente franja horaria. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Tu Salud. La sexualidad es una dimensión de gran relevancia para el ser humano, no obstante, durante mucho tiempo fue considerada desde una perspectiva exclusivamente biológica, limitándola a la genitalidad. Con el transcurrir del tiempo comenzó a abordarse desde la integralidad, relacionándola directamente con la identidad, el erotismo, el placer, los roles de cada género, la orientación sexual y afectiva y la reproducción. Este enfoque sin duda requiere un mayor nivel de educación de todos los y las integrantes de la sociedad en general y en particular en lo que a niños, niñas y adolescentes se refiere, ya que es desde temprana edad que podemos educarnos a fin de que todos puedan vivir la sexualidad de manera oportuna, junto al respeto de los derechos, el derecho a la libertad sexual, a la autonomía y la seguridad, a las decisiones libres y responsables en cuanto a la reproducción, a la privacidad y a su forma de asociación. La educación sexual como respuesta a la violencia en los espacios educativos fue el título de la columna de la directora ejecutiva de APROFA, Débora Solís Martínez, a partir de la constatación de episodios graves de violencia vinculados a espacios de vida educativa. Uno de ellos, producido en marzo de este año y que afectó a alumnas de liceos municipales de las comunas de Santiago y Providencia, quienes recibieron amenazas de connotación sexual de parte de estudiantes de un liceo emblemático, antes exclusivo de hombres, lo que ocurrió vía redes sociales. Y para conversar sobre educación sexual en niños, niñas y adolescentes, esta mañana nos complace recibir a Pamela Jaime Elías, profesora de enseñanza media, que cursa magíster en género, sociedad y políticas, diplomada en derechos humanos y en educación integral de la sexualidad. Tiene diversas certificaciones en etnicidad, género y estrategias didácticas y es la jefa del área de educación de APROFA, la organización de interés público y sin fines de lucro, que ya tiene 50 años de trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas. Pamela, muy bienvenida a La Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias por invitarme. Muchas, muchas gracias. Estuvo muy, muy bonita la presentación.
Muchas gracias a ti por este privilegio, ¿no?, de acercar estas reflexiones, este seguimiento que hace APROFA a estas temáticas que son de tan alta relevancia para la sociedad, para las familias y para los espacios educativos. Así es que para nosotros también es un tremendo orgullo tenerte aquí con nosotras y bueno, y dada la contingencia, es imposible no pedirte una impresión desde APROFA sobre lo que ha estado ocurriendo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que ha determinado que el aborto deja de ser un derecho constitucional en esta nación, permitiendo que cada estado en este país regule e incluso prohíba el aborto. ¿Cómo crees tú que impacta esta medida en las mujeres gestantes, por qué no decirlo también a niñas y adolescentes que se ven involucradas, ¿no?, en episodios de violencia sexual y que a consecuencia de ella incluso pueden estar embarazadas?
Sí, Cecilia, qué interesante partir esta conversación con esa noticia. Yo te diría, como desde acá tenemos varias impresiones sobre lo que tú mencionas. En primer lugar, esto es un retroceso para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que viven en Estados Unidos. Y también yo diría que es un mensaje para todas las personas que habitamos el mundo, porque es un ejemplo de lo vulnerable que es el avance en materia de derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar también. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo siempre en consideración, porque este retroceso implica ciertamente un ejercicio de monitoreo permanente acerca de toda iniciativa asociada a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en ese sentido yo también diría que esto también constituye una oportunidad para que las organizaciones que estamos dentro de América Latina y el Caribe podamos también plantear nuestras experiencias como posibilidades para continuar en la defensa de estos derechos. Sin ir más lejos, mencionar, por ejemplo, Causa Justa en Colombia, que es este movimiento por la eliminación del delito de aborto, localizado, digamos, en ese país en específico, lo que sucede acá con la Mesa de Acción por el Aborto, por ejemplo, que han estado a cargo de realizar los monitoreos de la ley IVE. Este año se viene otra acción de monitoreo, y eso siempre, a propósito de lo que decía como al principio de mi respuesta, es una acción necesaria para evitar estos retrocesos. Y también, sin ir más lejos, como la experiencia que podría traernos esta nueva constitución en relación a cómo se ven plasmados los derechos sexuales y derechos reproductivos, y a propósito también de esto mismo, como lo que nos convoca hoy, la salud sexual y salud reproductiva también.
Nos interesaba partir con la contingencia, como decía, porque para que veamos que nos atraviesa como sociedad, como planeta, en su conjunto, estas temáticas que hoy día queremos plantear desde la Tu Salud, y si asumimos que la sexualidad es esta dimensión natural de las personas desde que nacemos y que se va a ir desarrollando y complementando en la adolescencia y hasta la adultez, la salud sexual, Pamela, ¿debe entenderse como un derecho a lo largo del ciclo vital?
Sí, ciertamente sí, y bueno, aquí está todo ligado en la conversación. Yo creo que tú lo mencionaste al principio cuando hiciste la presentación del programa. Hoy en día el enfoque que tenemos para hablar de salud sexual y salud reproductiva, que es una dimensión de la educación sexual, es principalmente funcionalista. Estamos muy focalizados en cómo funciona, digamos, el organismo en general. Y en particular a este enfoque funcionalista, biologicista de la salud sexual y salud reproductiva, hay que mencionar que otro enfoque que se le digamos, se combina es el enfoque preventivo, que también está muy focalizado en esta perspectiva. Este enfoque preventivo tiene ciertos tintes de moralismo, entonces, como resultado de estos enfoques tenemos una visión de la sexualidad que está muy focalizada en los riesgos y en las consecuencias por lo general negativas que tienen ciertas acciones asociadas a la salud sexual y salud reproductiva. Entonces, esta mirada que es bien biomédica de la salud nos aleja de la concepción de la salud sexual y reproductiva como un derecho. Entonces ahí entra este enfoque de la educación integral de la sexualidad a decirnos, no, la educación sexual es un derecho, la salud sexual y salud reproductiva lo es también, y qué es lo que implica verlo, como tú bien dices, a lo largo del ciclo vital, es que desde nuestra niñez hasta nuestra muerte, porque la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda nuestra trayectoria, necesitamos educación en la materia, necesitamos ser reconocidas, reconocidos y reconocidas como sujetos de derecho, que tenemos derecho a la información, que tenemos derecho al ejercicio de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Eso te podría decir, y bueno, para finalizar, otro elemento que es bien interesante para ver qué es lo que implica finalmente concebir la salud sexual y salud reproductiva como derecho, es que este no solamente versa acerca de que las personas tenemos que vivir sin dolor, es como la salud es más amplia, es más compleja, así como la misma definición que tú entregaste de sexualidad. Entonces, no solamente es la ausencia de dolor físico, sino que es la presencia, ¿cierto?, de salud emocional, de salud mental, la presencia de la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, sobre quién queremos ser, con quién queremos estar, cómo queremos vivir, cuántas hijas, cuántos hijos, cuántas hijas queremos tener. Eso es derechos sexuales, derechos reproductivos, y eso implica la mirada de derechos humanos en estas temáticas.
Es de suma importancia que las niñas y los niños aprendan a conocer sus cuerpos, como decía Pamela. Algunos estudios demuestran que desde los primeros meses de vida estamos en capacidad de sentir placer con el contacto de la piel, de piel a piel. Por lo tanto, la sexualidad es un aspecto de la vida que nos acompaña a cada uno y a cada una y a cada une desde muy temprana edad, y es durante los años de la infancia donde la sexualidad se puede acompañar de relaciones respetuosas, creativas, identidad y el desarrollo de la personalidad, como decías, en esta mirada integral de la sexualidad. ¿Desde cuándo y cómo debemos comenzar entonces la educación sexual en la vida humana?
Yo creo que es muy importante señalar que, o más bien recordar, que cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, hablamos de un enfoque educativo que precisamente busca iniciar la educación sexual desde los primeros años de vida. Y eso tiene un sentido. Primero, tú ya lo dijiste, esto tiene que ver con el hecho de que la sexualidad está presente a lo largo de toda la vida. En segundo lugar, está muy relacionado con el hecho de que las personas experimentamos la sexualidad toda nuestra vida, pero curiosamente tenemos muy poca orientación, tenemos muy pocas herramientas para poder experimentarlo de manera positiva, saludable, sana. Entonces, claro, es desde los primeros años de vida, y aquí yo creo que también es importante mencionar que no es un proceso improvisado, sino que más bien es un proceso que está establecido dentro de orientaciones técnicas que nos dicen desde la niñez podemos aprender estas temáticas, estas dimensiones se abordan de tal manera. Estas orientaciones técnicas las podemos encontrar en internet, están hechas por organismos internacionales especialistas en la materia. Hay unas orientaciones técnicas de la UNESCO y hay otras orientaciones técnicas de UNFPA. Ambas nos sirven mucho porque una es como dentro del espacio formal educativo y otra educación, digamos, fuera de la escuela. Y volviendo también a lo que tú me decías cuándo y cómo, el cómo está muy relacionado también con el hecho de que educar en sexualidad no solamente es entregar contenido, ¿cierto? Sino que además tiene todo que ver con el desarrollo de habilidades, con actitudes, con valores también. Aquí, bueno, yo creo que va a aparecer en la conversación, pero enseñar en sexualidad tiene que ser gradual y tiene que ser adecuado a las etapas de desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque si no, no es significativo. las personas tenemos cierta información asociada a la sexualidad, por eso también es muy importante hacer ejercicios indagatorios acerca de cuánto saben y qué quieren saber también.
Estamos conversando con Pamela Jaime Elías, ella es jefa del área de educación de APROFA, aproximándonos a, y actualizando, ¿por qué no?, la educación sexual integral. Y esa es la invitación hoy día a quienes nos están sintonizando, Pamela. Y vamos avanzando, ¿no? Existe diversidad de formas en la vivencia de la sexualidad en cada persona, y eso hay que hacer el énfasis. Lo decíamos antes de partir el programa, la perspectiva de derechos y también de saber que somos distintos. Estas vivencias de la sexualidad van tomando cuerpo entre el inicio de la pubertad y el resto de la vida, y muchas veces, como ya lo hemos señalado, son limitadas por el desarrollo llevado para formarse en el binarismo, hombres-mujeres, tanto desde lo biológico como en la experiencia de lo social y de lo cultural. Tú lo decías ahí, tiene que ver con un marco de valores, tiene que ver con la experiencia de cada familia, de cada colegio, de cada entorno. Este es un proceso que se lleva entonces a cabo de manera única y diferente en cada niño, niña y adolescente. Los adolescentes en particular no expresan su sexualidad en términos de reproducción, más bien va de la mano desde el deseo, como decías, de experimentar sentimientos, emociones, deseos, fantasías, y desde allí inician el desarrollo de su identidad sexual. Comienza la autoexploración, existen los cambios físicos y psíquicos que se comienzan a vivenciar, y esto parte por ahí entre los 11 y los 13 años, según señala, ¿cierto?, la literatura. La educación sexual, Pamela, integral en este proceso educativo, en la educación inicial, la básica, la media, la superior, ¿podríamos caracterizarla? ¿Cuáles son los énfasis? Tú decías algo clave ahí, que tiene que ser significativa.
Sí, ahí me gustaría partir respondiendo con la definición de este modelo educativo. Yo les mencionaba al inicio que existen distintos enfoques para abordar la sexualidad. La educación integral de la sexualidad, EIS, o educación sexual integral, ESI, que es lo mismo, es un enfoque más. Y este es un enfoque que lo que busca es generar un proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en un currículum. Esto es muy importante porque en el fondo hay un documento detrás que orienta las acciones educativas en esta materia. Y lo que busca es que las niñas, niños, personas jóvenes y también, ¿por qué no?, quienes no hemos tenido procesos educativos en sexualidad, podamos adquirir conocimientos, desarrollar actitudes, habilidades, valores, ¿cierto?, en materia de sexualidad, para que finalmente, y este es el gran objetivo que tiene este enfoque, podamos tomar nuestras propias decisiones, pero en base a la información, podamos mirar la sexualidad y dejar de pensar que esta es algo que es desconocido, algo negativo, porque hay mucho de eso hoy en día. Hay mucha culpa, hay mucho miedo, hay mucho interés también, pero hay poca orientación en la materia. Entonces, ese es el gran objetivo de la EIS. Y la educación integral de la sexualidad lo que hace es, intervenir espacios educativos, y aquí esto es bien amplio, porque tú mencionaste el espacio de la escuela, pero, por ejemplo, podemos desarrollar EIS en la familia, podemos hacerlo en espacios comunitarios, podemos hacerlo fuera de la escuela, donde se nos ocurra, solamente nos hace falta planificarlo. Y sobre las características que tú mencionabas, hay algunos lineamientos que dicen, por ejemplo, que en primer lugar la EIS tiene que ser científicamente precisa, tenemos que contar con información que esté libre de prejuicios, de mitos, ¿cierto?, y de estigmas asociados a la sexualidad, y para eso, cuando hablamos de sexualidad, mirarla desde un enfoque informativo va a ser fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que podemos sentirnos identificados con muchos procesos educativos que hemos tenido, en los que nos dicen, por ejemplo, que cierta acción en materia de sexualidad tiene una consecuencia, pero de esa consecuencia tenemos que estar asustados. Entonces, no, en el fondo, este enfoque integral desde la información lo que busca es decirnos, está bien, esto es lo que tú quieres saber, yo te lo voy a informar, estas son las posibilidades, adelante, toma tus decisiones. Es eso. Tiene que también tener un enfoque de género, de derechos humanos, esta mirada, porque es importante, porque no podemos desvincular la sexualidad de las tensiones que tú mencionabas en un principio. Tenemos relaciones de poder en nuestra sociedad, hay problemáticas y tensiones asociadas a las desigualdades de género, y hay que hacerse cargo de eso, porque eso también está presente en la sexualidad. Y en la sexualidad, digamos, como se aborda desde la perspectiva educativa. Es gradual, es adecuada a la etapa de desarrollo de cada persona, no adelanta información y es pertinente. Y esto yo creo que es muy importante para poder desmitificar algunas cosas que aparecen siempre cuando surgen iniciativas en materia de educación sexual. Hay algunos ciertos organismos y personas que son detractoras de estas iniciativas. Y algunos de los mitos que utilizan es ese, digamos, a las niñas y a los niños se les quiere adelantar información, se les quiere promover, digamos, el inicio de actividad sexual temprana. No hay nada más alejado de la realidad que eso. La evidencia en la materia indica que si algo hace la educación sexual temprana es entregar información a las personas para que puedan retrasar sus procesos hasta el momento en el que decidan iniciarlos. Y procesos varios, no solamente estamos hablando de lo que tiene que ver con iniciar relaciones sexuales, con iniciar, por ejemplo, relaciones de pareja, cómo queremos construir nuestros vínculos afectivos, del tipo que sean. Todo eso con información podemos ir decidiéndolo con tiempo, con seguridad también, porque ya no es un terreno desconocido. Y aquí con esto me callo, la educación integral de la sexualidad aborda distintas dimensiones de la sexualidad. Y estas dimensiones, por edad, en este caso, como tú lo mencionaste, por curso, ¿cierto?, se abordan de manera diferente. Y para eso están esos lineamientos que yo les mencionaba anteriormente.
Y es también muy relevante lo que señala Pamela, donde, claro, uno piensa en la educación formal, pero en realidad educar y el ejercicio de la educación la podemos hacer en muchos otros espacios, ¿no? En nuestros colectivos y colectivas, en los centros sociales y culturales, en los centros municipales. Entonces ahí también hay un llamado muy importante a poder actualizar, y por eso un poco el objetivo de este programa, de poder conversar con las personas que están capacitadas o están formadas en estas materias y quien hace un seguimiento de las políticas públicas para poder nosotros también actualizar esos conocimientos como sociedad y hacernos cargo más allá de las barreras y las prohibiciones que ya sabemos en la historia de nuestro país han ocasionado mucha distorsión, ¿no? para ese estado de bienestar en todas las dimensiones del ser humano, y una de ellas, y muy trascendental, es la sexualidad. Con Pamela Jaimes vamos a seguir conversando sobre sexualidad, sobre educación sexual integral, sobre niños, niñas y adolescentes. Estaba pensando también, Pamela, que justamente vienen las vacaciones de invierno, donde va a haber más ocasión de los padres, de los entornos de la familia, de los amigos, para poder plantear estas conversaciones. Vamos a también contar más adelante cómo APROFA tiene toda una serie de materiales que son tan propicios para fomentar la conversación y el diálogo en estos espacios protegidos como son los entornos de nuestros seres queridos, para poder conocer y como lo decías tú en algún momento, ¿no? Le hemos preguntado a nuestros niños, niñas y adolescentes qué es lo que ellos quieren conocer, cuáles son sus preguntas, y para eso APROFA está haciendo un trabajo tremendamente valioso y significativo. Vamos a ir a la pausa, que es tradicional en el A Tu Salud, y vamos a seguir profundizando en materia de vínculos, de relaciones, de identidad y de todos estos escenarios desafiantes para una sociedad en transformación. Vamos a esa pausa a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile y retomamos esta conversación tan pertinente y tan significativa con APROFA.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y continuamos esta conversación tradicional y saludable desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Muchas gracias por quedarse y seguir conversando sobre ciencia, salud y vida a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y el diario electrónico radio.uchile.cl en su señal en vivo para todo el mundo. Esta mañana nos hemos propuesto acercar la conversación acerca de educación sexual integral en niños, niñas y adolescentes. Para ello nos está acompañando Pamela Jaime Elías, profesora de enseñanza media, quien cursa magíster en género, sociedad y políticas, es diplomada en derechos humanos y en educación integral de la sexualidad, tiene diversas certificaciones en etnicidad, género y estrategias didácticas, es la jefa del área de educación de APROFA, como ya le comentamos, esta organización de interés público sin fines de lucro con más de 50 años de trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas. Nos interesa muchísimo poder compartir con los auditores y auditoras de A Tu Salud estas reflexiones que, ya lo hemos dicho, atraviesa todo el ciclo vital transversalmente y nos parece tremendamente oportuno, valioso y significativo profundizar en ello. Con Pamela estábamos conversando de todas las dimensiones que relaciona la sexualidad, que impacta la sexualidad y que estamos tratando de superar ese enfoque biologicista, funcionalista, como decíamos en el primer bloque, para trascender, ¿no?, hacia nuestro bienestar como seres humanos y seres humanas. Pamela, ¿qué te parece que hablemos desde esta educación sexual integral a propósito de lo que tú mencionabas en el primer bloque de los vínculos, de las relaciones afectivas, cuándo son sanas, cuándo no lo son, cómo hemos normalizado una serie de conductas y cómo podemos llegar a esa responsabilidad afectiva, ¿no? Este acompañamiento emocional para ambos miembros de una pareja cuando se decide establecer un vínculo.
Súper, es un gran tema que yo creo que nos convoca permanentemente, no solamente, o sea, estoy pensando el tema de los vínculos, de las relaciones interpersonales, también como a lo largo de nuestra trayectoria de vida, que es algo que creo que es muy importante también, por ejemplo, poder trabajar con niñas y niños pequeños en todo espacio educativo. A propósito de lo que tú decías de las vacaciones de invierno, la familia es una actoría fundamental para el desarrollo de procesos educativos en sexualidad. Bueno, dicho eso, yo diría que, a ver, en primer lugar, no, a ver, tenemos que pensar que para estos temas no existen recetas. Existen lineamientos, hay estrategias, pero sí podemos adquirir herramientas para el desarrollo de procesos educativos desde esta perspectiva. Y en ese sentido, también entender que nuestros aprendizajes en materia de sexualidad, cuando no hemos recibido educación integral de la sexualidad, están marcados por modelos, ¿cierto?, por formas de concebir las relaciones interpersonales que podríamos considerar, ¿cierto?, a propósito de lo que tú mencionabas también en el inicio, como de la problemática de la violencia que se experimentó en marzo de este año en las escuelas a propósito del sexismo en la educación, que están marcadas por esos hitos, están marcadas por formas de concebir la educación sexual que son bien tradicionales, hegemónicas, ya lo dijiste tú, ¿cierto?, preventiva, funcionalista. Entonces dejan de lado la relación interpersonal como si fuese algo que intuitivamente vamos a aprender las personas. Y eso no es así, o sea, todo esto se aprende y se desaprende también. Yo creo que eso es relevante tenerlo en consideración. Yo creo que todas las personas nos hemos visto enfrentadas en el último tiempo a mucha novedad en esta materia. Lo mencionábamos al principio, o sea, ¿qué es esto de relaciones sanas? ¿Qué es responsabilidad afectiva? Bueno, todos estos conceptos podemos aprenderlo y también podemos hacerlos parte de nuestras prácticas cotidianas. Y aquí yo diría que es muy, muy importante traer permanentemente a los procesos educativos dimensiones de la sexualidad relacionadas con la comunicación, con el consentimiento, relacionadas con las habilidades, digamos, para la vida que están asociadas a esos temas. Entonces, de esto podemos, por ejemplo, tensionar permanentemente cómo se construyen las masculinidades, cómo construimos nuestras relaciones interpersonales, qué hay de la violencia en el pololeo, por ejemplo, Y esto se va trabajando, como yo les decía, desde los primeros años de vida. Entonces, voy a dar ejemplos así súper concretos y cortitos, pero que podemos trasladar a distintos momentos. Pero una forma de enseñar consentimiento en la niñez tiene que ver con, estoy pensando, niñas, niños jugando en un parque. Es clásico que hay algunos que manifiestan que no quieren seguir jugando o no quieren prestar sus cosas. Bueno, eso es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, esa oportunidad se interviene, se aborda, se pregunta qué es lo que pasa. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos trabajando habilidades de consentimiento y de comunicación en la niñez. Y eso, insisto, se puede trasladar a distintos espacios. Entonces aquí, si bien no hay recetas, hay lineamiento. Entonces podemos empezar a instalar espacios de diálogo, de reflexión. Tenemos que también aprender a vincular. O sea, estas situaciones que yo mencioné, como las temáticas que podemos trabajar, están profundamente relacionadas con la sexualidad. Entonces tenemos que empezar a ver de manera integral el proceso educativo, ser capaces de comprender que cada espacio, digamos, es un espacio de educación. Entonces tenemos oportunidades educativas permanentemente. Y aquí otra como consejo, otra clave para la educación sexual es que evitemos el crear como charlas especiales sobre alguna temática. Aprovechemos las temáticas que hay, el almuerzo, la once, este espacio de juego, ¿cierto? Como aprovechemos lo que sucede en el día a día para poder intervenirlo desde la perspectiva de la educación integral de la sexualidad.
¿Cuánta razón, cuánta certeza y cuánta pertinencia en tus palabras, Pame? Porque ¿cómo hacemos las sociedades para transmitir esos marcos, ¿cierto? Conceptuales, de normativas? Es a través de la cultura. ¿Cómo conversar con nuestros niños, niñas y adolescentes de este mito del príncipe azul, de la media naranja y de una serie de concepciones declarativas y que van atravesando también nuestra formación? Y creo que es tan oportuno poder conversarlo y naturalizarlo. Estas oportunidades para el aprendizaje mutuo se dan naturalmente en la convivencia.
Efectivamente, aquí esta gran charla no es recomendada porque no es que esté mal hablar de sexualidad, sino que por lo general la gran charla viene desde acá, como desde el mundo adulto. Y no solo pasa en la escuela, por ejemplo, cuando llegan, muchas veces llegan como empresas, no sé, estoy pensando en esa gran charla sobre la menstruación. Llegan empresas sobre insumos menstruales y sacan algunas niñas. Eso ahí ya partimos mal, porque sacan solo a las niñas, ¿cierto? Entonces, todas las personas que no menstruan quedan dentro de la sala y no tienen idea del proceso. Pésimo, porque al final esto es un proceso que involucra a todo el mundo, porque también es un tema de derechos. Tenemos que pensar que, no sé, la menstruación también implica lugares para poder menstruar, y los implementos, tener acceso a agua, a condiciones higiénicas, y eso involucra a toda la población. Bueno, esa gran charla viene desde las necesidades del mundo adulto, porque podríamos haber educado en esa materia desde pequeñitas y pequeñitos. La gran charla también que sucede dentro de las familias, que por lo general sucede, digamos, en periodos de adolescencia. Mi hijo se puso a pololear, ya, vamos a tener la gran charla sobre reproducción, porque tampoco tiene que ver con prevención de violencia necesariamente, con vida sana, ¿cierto?, con relaciones saludables. Entonces ahí, como recomendación es pensar en preguntar qué es lo que necesitan. Y aquí hay en educación sexual se usa una figura que es bien interesante, que tiene que ver con el mundo adulto y es buscar que las personas adultas nos convirtamos en adultas y adultos de confianza, de niñas, niños y personas jóvenes. Eso facilita los procesos porque en lugar de temernos, ¿cierto? Somos personas confiables, nos preguntan cuando necesitan saber algo. Y no necesariamente tiene que ser la mamá o el papá, puede ser una profesora, un profesor, un familiar, alguien más grande, en el fondo como que tenga las competencias, que tenga las herramientas y las habilidades, pero aquí el llamado es a convertirnos en adultos de confianza con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, que buscan información científicamente precisa, que si no saben, lo dicen y pueden buscar en conjunto. Tú lo mencionabas, hay una serie de herramientas. en la tele, sin ir más lejos. Yo a veces estoy almorzando y veo como comerciales y aparecen estos comerciales sobre crema que son siempre en la tele, como en la tarde. Ya, pues tensionemos eso, porque siempre están dirigidos a mujeres, a cierta edad te empiezan a decir que tienes que usar crema, tienes que ocultar tus arrugas. Entonces, como que eso también es un aprendizaje de género, por ende es un aprendizaje en materia de sexualidad que tenemos que tensionar. Esas son oportunidades educativas, por ejemplo. Eso quería agregar.
Muchísimas gracias, Pamela. Absolutamente pertinentes a la conversación todos esos acentos, ¿no? Y a propósito, ya lo hemos mencionado, lo decía yo en la introducción, pero es imposible también no abordar una materia que es dolorosa y que tiene que ver con las violencias. Las violencias en el ámbito de la sexualidad y, ¿por qué no?, asociadas a la pareja. Vimos también este caso en los colegios, en colegios emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia, y eso estuvo, llegó al punto de suspender clases, ¿no? En algunas zonas y en algunos colegios, específicamente por estas violencias que se tomaron las redes sociales, que son espacios naturales donde conviven los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no, como decías tú, nos invita a una reflexión mucho más en profundidad para educarnos también en relación a estas violencias que se producen en la convivencia de una pareja, como el abandono, la falta de atención, los olvidos, esas temáticas que hoy día aparecen y que se nombran como abuso emocional, relaciones dependientes, relaciones tóxicas. ¿Cómo aprender a poner límites también en estas situaciones que a todos nos ha pasado, Pame, ¿no? Dejar de querer o que te dejen de querer. ¿Cómo se vive todos estos procesos que son parte de una relación de pareja y que tienen que ver con este ámbito de la afectividad y de la sexualidad?
Y ahí, yo, bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, pero como es más específico, mencionaría que, en primer lugar, aquí tú diste una clave. Todas las personas lo hemos experimentado y estamos aprendiendo permanentemente. Entonces, yo creo que un primer paso es como hacer, como mirarnos, hacernos ahí una evaluación y ver cómo estamos construyendo nuestras relaciones. Y en ese sentido, aquí yo creo que es interesante como poder pensar desde dónde vienen nuestros modelos, ¿cierto? Como tensionar esta idea del amor romántico que ha sido con la que todas las personas hemos crecido básicamente. O sea, no, vivir en sociedad implica, ¿cierto? Como ciertos modelos hegemónicos, como tú bien mencionabas, acerca de la sexualidad, y este es uno de ellos. O sea, el ideal de las relaciones de pareja está puesto ahí en el amor romántico. Entonces, ahí como primera cosa, ir tensionándolo. Y entender que eso se hace carne, toma su espacio en todas las relaciones interpersonales, como que se traslada. En este caso puntual tiene que ver con relaciones de pareja, pero esas visiones asimétricas, esas visiones verticales del mundo están puestas en distintos momentos de nuestras vidas, en distintos espacios de las relaciones interpersonales, como decía. Entonces ahí un llamado nuevamente, habilidades de comunicación. Si decidimos, por ejemplo, iniciar una relación afectiva con una otra persona, ser súper clara, ser súper claro, ¿cierto? Como en relación a nuestras necesidades, a lo que queremos, a lo que no queremos, aprender a poner límites y a respetarlos también aquí va a ser fundamental. Y en ese sentido también, un llamado como a comprender cuáles son las implicancias del amor romántico en nuestras vidas. Y aquí tú mencionaste la escuela. Entonces, no quiero como dejar pasar de que esto no es solamente responsabilidad de las personas involucradas en una relación afectiva. Aquí hay un entorno, hay espacios educativos, hay lugares donde se transmiten estas formas de relacionarse. Entonces, todas las actividades educativas tenemos responsabilidad. Aquí hay mucho de educación de pares, las personas jóvenes tienden a aprender mucho entre pares, entonces también aquí como un llamado a las instituciones que se hacen cargo de la educación a entregar herramientas para reforzar la educación de pares. Porque es una realidad. O sea, esto es lo mismo que cuando, sin ir más lejos, pero, y con esto quiero ser breve, pero cuando se habla de la educación sexual hay muchas personas que dicen que ya hay educación sexual y es la que tenemos, entonces como que con eso está bien. Y esa educación sexual le resultará a algunas personas, pero no es realista con lo que vivimos todas y todos, porque tú bien lo dijiste, la vida es diversa, hay una diversidad de formas de vivir la sexualidad, entonces necesitamos modelos que se adecúen a todas esa heterogeneidad que existe, entonces en ese sentido es lo mismo, es el mismo llamado acá, como la educación de pares existe, entonces reforcemos, ¿cierto?, entreguemos herramientas para que puedan recibir información de la mejor forma posible, lo mismo con las familias educan, entreguemos la herramienta a la familia. Docentes también educan, entonces lo mismo.
Y es muy potente esto de los modelos hegemónicos, porque sin ir más lejos, si hablamos de este tipo de violencias, bueno, podemos llegar a las violencias extremas contra las mujeres y también contra las diversidades sexuales. Entonces, no es un problema menor, no es un problema, como decías tú, individual, ¿cierto?, que atañe solo a quienes componen la pareja, sino que cualquiera sea ese tipo de pareja, ¿no? Sino que nos interpela a todos en todos los momentos educativos que existen. Pame, en la primera cuenta pública del presidente de la República, Gabriel Boric, se anunció la Política Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Ustedes lo han podido seguir? ¿Cuáles son esos alcances, las proyecciones? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Sí, en primer lugar, yo creo que aquí es muy necesario mencionar que esta Política Nacional de Educación Sexual viene a hacer un cambio, digamos, importante en lo que hoy tenemos en materia de política pública, en materia de sexualidad. Hoy contamos con una ley que es la 20.418, que tiene una mención específica en educación, una ley general de salud con mención específica en educación, que indica la obligatoriedad de la educación sexual en la enseñanza media. Y no hay mayor lineamiento para esto, digamos, como está todo muy, muy a la discrecionalidad de los establecimientos educativos, cómo se hace, quién lo hace, inclusive como es enseñanza media, hay algunos que lo hacen desde quinto básico, pero eso también es decisión de los establecimientos. Entonces, como primera cosa, esta política nacional genera un quiebre en ese sentido y le da a la educación sexual la relevancia que esta tiene. En los procesos de vida, digamos, de niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes. Entonces, claro, ahí decir que, nada, como esperamos que el proceso avance, ¿cierto? Ya ha habido luces con las jornadas de educación no sexista, entiendo que se viene otra pronto, entonces, nada, como que eso va preparando también el espacio, pero aquí yo creo que es muy importante volver a algo que mencionábamos, como la educación no sexista es parte de la educación sexual integral. Entonces, tenemos que buscar formas de no parcelar más la mirada de la sexualidad. Lo hemos mencionado, yo creo, de manera transversal en esta conversación, pero las violencias en la escuela son parte de problemáticas de educación sexual. Las expresiones de violencia más graves, como las que mencionaste recién, también lo son. Entonces, todo esto está relacionado, y eso yo creo que es muy importante tenerlo en consideración. Estamos ahí muy expectantes a ver en qué resulta esta propuesta de política nacional. Esperamos sí que plantee alternativas de monitoreo de las iniciativas que se van a realizar, ¿cierto? O incluso de las que ya se están realizando en materia de educación sexual, porque como yo te decía, como es discrecional, hay escuelas que ya están facilitando procesos educativos integrales y las desconocemos porque no hay monitoreo de las iniciativas. Sería interesante saber qué se está haciendo ya bien, cómo podemos mejorarlo, ¿cierto? Y también que contemple formación inicial docente y formación continua. Que las profesoras, los profesores estén formados y formadas contribuye a la calidad de la educación, además que profesionaliza y pueden ser también facilitadores y facilitadoras de procesos educativos de jóvenes, de familias y de otros miembros de las comunidades educativas. Y por último, aquí como la formación docente permite avanzar en los modelos actuales en materia de educación sexual. Ya no vamos a hacer educación sexual desde lo que yo intuyo que debería ser, sino que lo hago en base a la evidencia, estoy formado, entonces puedo facilitar procesos sin mayor problemática, digamos, en esa materia.
Amel, lo hemos dicho también tangencialmente en esta conversación y tiene que ver con este marco en que nos estamos moviendo en estos tiempos y con la construcción de esta nueva carta fundamental para nuestro país. Los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual para el disfrute de la vida, para el bienestar, para la dignidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuán relevante es todo este proceso que estamos viviendo como sociedad y que es tan significativa para esta dimensión relevante que nos acompaña durante todo el ciclo vital?
Sí, aquí yo quizás sea reiterativa, pero podríamos asumirlo como en el fondo como un llamado. Yo creo que en el fondo el proceso de la nueva constitución es profundamente relevante porque significa un avance en esta materia precisamente. Necesitamos con urgencia visibilizar a la niñez y a la juventud como tomadoras y tomadores de decisiones, como sujetas y sujetos de derechos. Esto no es un afán, digamos, como de mera insistencia, porque sí, esto tiene un trasfondo. Si no las consideramos como sujetas y sujetos de derecho, estamos faltando en su derecho a la información, a la toma de decisiones. Y aquí recordar lo que hemos visto, esto no es así sin nada más, digamos, como todos los procesos educativos en esta materia se hacen de manera gradual, son adecuados a las edades, a las etapas de desarrollo. Yo entiendo que eso es una problemática. La gente piensa muchas veces que garantizar el derecho a la educación integral de la sexualidad es esto que hablábamos antes, ¿cierto? Se les va a entregar la misma información a todas y todos, y eso es un mito. Entonces también este proceso ayuda a que todas las personas, todas las autoridades educativas, no solamente niñas, niños y jóvenes, tengamos acceso a información, digamos, desde la evidencia científica y podamos derribar esos mitos asociados a estos procesos. Pero ciertamente que es necesario y sería un avance en el reconocimiento de las niñas, niños como sujetas y sujetos de derecho. Y esto como para ir cerrando esta parte, decir que esto es para que ellas y ellos sean felices, para que puedan vivir vidas saludables, insisto, para que puedan mirar su sexualidad sin temor, de manera positiva y de manera integral.
En aprofa.cl podemos encontrar muchísima información con evidencia profesional y que nos pueda acompañar en estos aprendizajes. Pame, me gustaría que nos comentaras, tú eres la jefa del área de educación de Aprofa, han generado una serie de materiales didácticos, educativos, y tal vez es muy importante que los auditores y auditoras de A Tu Salud conozcan de este trabajo.
Y mira, claro, efectivamente tenemos una línea de desarrollo de material educativo. Esto porque tiene relación con el hecho de que estamos seguras de que todas las autoridades educativas necesitan información y formación en la materia, y no todas las tenemos. Entonces, se nos ocurrió crear un puente entre el conocimiento, la habilidad, ¿cierto? La persona que queremos impartir. Con la que queremos impartirlo. Entonces, este puente sería el material educativo. Nuestros materiales están dirigidos a diversos públicos, hay para niñas, niños, jóvenes, para personas adultas, para facilitadoras y facilitadores también de procesos educativos, y están en distintas temáticas. Tenemos juegos de VIH para niñas, niños, pero también para personas jóvenes, y cada uno tiene una forma diferente de crearse pensando en esto que yo les mencionaba en un principio, de que es adecuado, ¿cierto? Contextual. También tenemos material para trabajar género con niñas y niños, pero también con personas más grandes, con jóvenes, con adultas y adultos. Tenemos materiales para trabajar diversidad, para trabajar sexualidad de manera integral. Entonces ahí cada material viene con una guía de apoyo, una guía didáctica que entrega información y que entrega orientaciones para el uso del material. Entonces sabemos que esto es como... Es algo pequeñito, digamos, como es un aporte al proceso educativo, pero lo creemos fundamental porque, insisto, no todas las personas contamos con formación en la materia y tenemos que apoyar esos procesos.
Quiero invitarte ahora a ti que tú, en tu rol y a partir de esta conversación, podamos invitar, como decíamos al comienzo, vamos a tener 3 semanas de espacio de convivencia con niños, niñas y adolescentes en este marco de vacaciones de invierno. Y me gustaría que tú les hicieras una invitación a esas familias, a esos amigos, a que podamos conversar acerca de sexualidad desde nuestras experiencias, desde lo que queremos.
Invitarles a todas las personas que nos están escuchando a aprovechar estas semanitas que se nos vienen. Yo creo que aquí es fundamental comprender que toda educación es sexual, por ende, todo proceso, todo espacio educativo hay que aprovecharlo desde esa perspectiva. Cuando tomamos una decisión entre educar y no educar sobre una temática en sexualidad, estamos educando efectivamente en sexualidad, ya sea por omisión o por decisión de manera declarativa. Entonces, aquí la invitación es aprovecharlo. Si no sabemos, no nos asustemos, busquemos información. Ahí yo les mencioné algunas orientaciones, las repito, y están las orientaciones técnicas de la UNESCO, de UNFPA. Hay material que tenemos también en APROFA para que puedan revisar. Hay videos educativos en una página que se llama ameis.org, que son videos para niñas, niños, jóvenes y familias en materia de sexualidad. Hay un sinfín de información, y eso también yo creo que es relevante tenerlo en consideración. No solamente lo que nosotras pensemos como desde el mundo adulto que es educativo, lo es. Aprovechemos, por ejemplo, las películas, las series, los juegos que utilizan las niñas, niños y jóvenes. Tratemos de sacar por ahí la instancia para aprender en materia de sexualidad. También, eso es lo otro, abrirnos a aprender, a que nos enseñen otras personas, que no solamente vengan del mundo adulto, es relevante. Así podemos detectar necesidades también y saber qué es lo mejor para ellas y ellos, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Así que nada, invitados a aprovechar todo espacio educativo, toda instancia como instancia de educación sexual.
Pamela Jaime, desde APROFA quiero agradecerte el privilegio, el honor y la compañía que nos has dado en este programa Tu Salud, así que muchísimas gracias y mucho éxito en la gestión.
Muchas, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Estuvo muy, muy interesante el programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y a los auditores y auditoras de A Tu Salud, el agradecimiento por la compañía, por la confianza de cada semana. Estamos terminando el mes de junio, pero se nos viene un julio muy intenso y de mucho contenido. Los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile y nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.